Fractal es un trío venezolano compuesto por músicos de considerable trayectoria y reconocimiento en el ámbito del metal nacional, quienes una vez ensamblados se encaminan hacia sonidos más relacionados con el jazz and fusion y el rock y metal progresivo. Aparecieron formalmente en nuestra escena allá en el año 2015 con la edición de su álbum debut Unexpect Dynamic, espero haberlo dicho bien, y es en el marco promocional de ese disco que se hicieron acreedores de excelentes comentarios por parte de la crítica, al punto que fueron galardonados con 2 premios Melomaniac en las categorías Mejor Banda de Otras Tendencias y Mejor Bajista. Y en una posterior edición de estos premios, nuestro invitado de hoy se llevaría el reconocimiento al Mejor Guitarrista de 2017. ¿Qué tal? Luego de un tiempo de ausencia, Fractal reaparecen con un EP bajo el brazo, el cual esperamos vea luz antes de finalizar este año. Entretanto, hoy nuestro invitado nos trae un tema de adelanto, así como también nos estará contando todo lo referente a la actualidad y futuro de esta banda. Recuerda que estás en sintonía de Trascendencia, conducido por quien te habla, Julio Aguilar. Y desde ya puedes oírnos también a través de YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, 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 etcétera. Es decir, estamos en la aplicación y plataforma de podcast de tu preferencia. Iniciamos.
Con Julio Aguilar.
Ok, bien, estamos aquí entonces con el guitarrista, el líder de la agrupación Fractal de Maracay, Estado Aragua. ¿Cómo estás, amigo?
Bueno, Julio, bien. Agradecido por la invitación. Y bueno, por acá tratando de conectarnos nuevamente.
Así es, así es. Este es el amigo Raymond Champion. Cuéntame, mira, han pasado más o menos 2 años desde la última vez que conversamos. Aquella entrevista que te hicimos un poquito improvisada con algo de alcohol allá por el Molino Rojo, ¿te acuerdas?
Claro. Sí. Pero estuvo buena.
Sí. Hoy estamos un poquito más, vamos a decirlo de alguna manera, un poquito más formales. Así. Vamos a tratar de adentrarnos un poquito también en el origen de la banda. Así que, bueno, para aquellos oyentes que de pronto no conocen a un Fractal, ¿qué nos puedes contar de los inicios de la banda? ¿De quién fue la iniciativa? ¿Cómo decidieron ese estilo tan particular de ustedes de hacer la música? Y también hay muchos paisanos que de pronto no saben que tú vienes ya también de una banda muy conocida, como fue Noxious.
Sí, fíjate, los inicios fue precisamente porque al retornar, yo estaba viviendo en Panamá, tenía 4 años viviendo en Panamá. Retorno por el llamado de Rafael Gimón de Noxious para retomar la banda, que obviamente tenía un buen tiempo sin tocar, pero bueno, las cosas no se dieron, hubo diferencia a nivel creativo, musical, de dirección. Rafael es mi hermano, pues no, nunca hubo un rollo más allá de simple diferencia creativa. De hecho, seguimos siendo hermanos. Él vive al lado de la casa de mi mamá, en el edificio de la casa, o sea, es casi mi hermano. Entonces yo lo que le dije fue: Rafa, mira, yo sigo mi camino, voy a iniciar un proyecto, en aquel tiempo era proyecto, y me voy por una onda más progresiva y hacia la fusión. Él estuvo totalmente de acuerdo, estuvimos de acuerdo, nos abrazamos y listo, cada quien agarró su camino, ¿no? Él siguió con Noxious y en este caso yo inicié el proyecto como Fractal. El llamado fue a un grupo de amigos, en este caso Jorge de Epitafio, Jorge Domínguez, el baterista, que yo no tenía tanto contacto como en el caso de Rodney y de Ricardo, que son contemporáneos conmigo, y que teníamos más vínculo desde la época de los inicios de Noxious y Epitafio, que bueno, son bandas que entraron en el ruedo hace un buen tiempo. Pero Jorge, al conocerlo, hicimos clic, hicimos buena amistad, estuvimos compartiendo la parte musical y decidimos tomar e iniciar lo que era el proyecto. Después incorporé a Arnoldo. Arnoldo estaba en una situación coyuntural de encrucijada con Equilibrio, no porque Equilibrio no pudiese tocar, sino porque obviamente muchos de sus miembros o sus fundadores ya no estaban presentes quedaba Guillermo y otro grupo de personas que lo acompañaba, pero digamos que ellos estaban tomando la decisión de si seguían o no, y tenía espacio, tenía tiempo, y yo dije, bueno, Arnoldo, este es el momento. Yo siempre quise tocar con Arnoldo y siempre lo estaba llamando o lo estaba vinculando a proyectos, pero nunca concluíamos o cerrábamos ciclos. Entonces yo le dije, no, mira, este es el momento, vamos a darle. Le presenté el material y el cantado dijo, vamos a tomar la iniciativa y vamos a darle el primer plomo a esto. De allí, bueno, nació lo que en un principio fue el proyecto Fractal como proyecto como tal. Pero digamos que ya se toma la decisión al sacar un demo. Ese demo se llama Duo Sphere, nadie lo conoce, indudablemente eso es un material que yo tengo guardado, pero que en algún momento soltaré por allí a la gente que sigue a la banda como material, digamos, de colección. Pero ese demo se grabó en Valencia y hicimos un sondeo rápido entre nosotros, entre el grupo de amigos, de panas. La gente tuvo buen feedback y nos dijo, coño, me gusta, suena bien, tiene el punch del metal, pero a la vez tiene la sutileza y tiene la parte, digamos, las cadencias que generalmente no se ven en el metal, ¿no? O que pocas veces se ven, o que rara vez se ve, que son bandas más de metal fusión. Entonces, bueno, nada, de ahí partimos, de ahí iniciamos. No me extiendo porque, coño, la vaina es larga.
Y así nació entonces Fractal. Bueno, yo recuerdo, en algún momento creo que alcancé a escuchar ese demo una vez, creo que estábamos en Frank Garden, no recuerdo bien.
Tú escuchaste, fue un tema sin masterizar. Tú escuchaste un tema que era simplemente una mezcla, pero bueno, es prácticamente un demo porque no es la matriz final. Sí. Pero sí te lo estábamos con Carlos, estábamos un grupo de personas ahí en Frank Garden, estabas tú, recuerdo claramente que me dijiste, y nunca se me olvida, coño, todo está de pinga, pero ese nombre a mí no me gusta. Todo está de pica, pero cámbiale el nombre. Y yo te decía, no, lo que pasa es que ese nombre tiene el significado del nombre, el por qué, hacia dónde se dirige y por qué va, de allí tomé el nombre, pues. Y el por qué la banda se llama así.
Claro, claro. Lo que pasa es que creo que es en Colombia que hay una banda que se llama Fractal y no tiene ni siquiera que ver con el estilo. Creo que es más más death metal, más black metal. Por eso es la banda, por ahí esa agrupación.
Sí, de hecho hay bandas que le agregan una palabra, Fractal Universe, Fractal no sé qué vaina, le agregan. Yo en este caso empleé Fractal porque en un principio era un proyecto. Ya después la gente nos reconocía como Fractal y yo dije, coño, si cambio el nombre la voy a cagar.
No, ya ahorita muere con Fractal.
De ahí sí mueres con Fractal y sigues con Fractal. Pero en realidad lo de Fractal es porque el concepto era desarrollar temas progresivos y obviamente que se fragmentaran, que tuviesen partes o se dividieran en partes. Y que es lo que estamos haciendo con el EP. Entonces, pero que cada uno de esos temas, a pesar de que era único, tenía la esencia matriz de lo que es la banda. Y eso es un fractal. Un fractal es una forma geométrica, matemática, en este caso una ecuación que solo se logra a través de computadoras, porque no se puede lograr de otra forma, claro, la visualización de un fractal, pero que él tiene la capacidad de fraccionarse, pero cada una de esas pequeñas partes que tú fraccionas tienen como el núcleo matriz original. Entonces le dicen unos la ecuación de Dios, en fin, una cantidad de términos que le dan y lo encasillan. Pero el rollo en sí partió de allí, porque era algo más conceptual que un nombre de banda. Pero bueno, se quedó como Fractal por el gusto ya de que la gente, coño, Fractal, y yo dije, bueno, viejo, si cambio ya, adiós.
No, y al final es una sola palabra, no es una palabra muy larga, eso se graba rapidito en la psiquis de uno, Fractal.
Así es.
Mira, han pasado ya como 4 años desde el estreno del primer álbum de ustedes, ¿no? ¿Qué ha sido de ustedes en todo este tiempo? ¿Han estado activos? ¿Han estado en otros proyectos? ¿Qué han hecho durante todos estos años? Estos últimos 4 años, perdón.
Bueno, fíjate, desde que inició el disco, el primer disco, un Sped Dynamic, que la idea era sacar un Sped Dynamic 2. Después tomamos la decisión de que no fuese así y nos transformamos en una banda de metal progresivo o metal fusión. Todos somos muy eclécticos de gustos musicales. Todos tenemos unos gustos musicales muy eclécticos. De hecho, tú te montas en el carro de Jorge y estás escuchando un reggae al lado para atrás de eso, no joda, bueno. Y en el caso de Arnoldo, de repente está escuchando a un bajista súper triboleado, o de repente está escuchando un saxofonista, yo estoy escuchando jazz, o estoy escuchando una cabilla, un tupa-tupa, pero a la vez puedo estar escuchando algo más sencillo. Entonces, esa apertura que tenemos cada uno, que cada quien tiene gustos musicales muy diversos, muy eclécticos, y el respeto de cada uno hacia los gustos musicales es lo que ha hecho que la banda funcione. Porque de hecho, cuando algo se torna repetitivo, fastidioso o ladilla, nosotros decimos no va para el baile y chao. De allí el hecho de que tratamos de que sea progresivo y nos gusta ya sea el rock y el metal progresivo por ello. Y la parte de fusión, porque siempre ha sido una inquietud que yo tuve a la hora de componer, de manejar elementos tanto de la música venezolana como elementos más universales del jazz. Obviamente porque el jazz es mucho más amplio. No, con esto no digo que el rock no lo puede hacer, pero el rock lo ha sido cuando prácticamente las personas fusionan o toman elementos y los agregan. Lo otro es que he querido fusionar con elementos venezolanos, pero sin ser o sin rayar en lo tradicional, ¿no? De que la gente escuche el tiempo tradicional o las cadencias tradicionales o las armonías tradicionales. Empleo las armonías, empleo en este caso las escalas, empleo ciertas armonías, pero los intervalos no, ni los tiempos tampoco. Los tiempos, siempre nosotros estamos en esa búsqueda. Es como un movimiento telúrico que mantenemos nosotros y siempre estamos trabajando en ello para que, digamos, ese movimiento nos lleva a buscar nuevo horizonte o nuevas tierras para la parte musical, porque cuando vemos que estamos como repitiendo o hay un ciclo repetitivo de algo que ya no suena a la parte del disco anterior, no, córtalo y vamos por otro camino. Esa es la idea de la banda. La banda es hacia ese lado de metal progresivo.
Excelente, excelente. Bueno, está de más preguntarte, pero han mantenido la misma alineación, ¿cierto?
Bueno, fíjate, yo cuando Jorge se fue, yo hice un llamado a buscar un nuevo baterista, no para que la banda siguiera con un nuevo baterista, sino porque tenía la intención de grabar un EP paralelo a este, que se llama Choroní. Okay. Y todo el rollo es basado y toda la composición la desarrollé en toda esa zona de la costa. De hecho, los tres temas son Choroní, Chuao, Sepe. Y a pesar, pues, de que tienen que ver mucho con la región, buscando esa parte, tiene que ver con lo oscuro también de lo que pasa en la región, pero también la parte positiva de lo que pasa en la región, pero plasmado en música. Y es un EP que viene, pero digamos que eso es algo que Fractal va a desarrollar en paralelo. Cuando me preguntabas de algo paralelo, esto se va a llamar, es un proyecto que se llama Fractal Inc. The Incorporate, okay, que es desarrollado por nosotros mismos con invitados, músicos invitados, pero este proyecto sí es más jazz. Jazz, o sea, esto sí es jazz, pero no jazz tradicional, sino jazz fusión.
Okay.
Y van a haber trompetistas, van a haber contrabajistas, o sea, una serie de músicos invitados, van a haber, no vientos, pero sí van a haber instrumentos de viento y otros elementos allí que van a estar incorporados. Indudablemente siempre posiblemente aparezcan elementos de metal, pero digamos que eso ya no es Fractal, sino es algo que va en paralelo, es un proyecto que va en paralelo.
O sea que Fractal esta vez sí va a estar más activo, no se nos van a perder por 4 años más.
No, no, ya Jorge regresó, gracias a Dios. Coño, fue un momento rudo porque yo siempre lo conversaba con Arnoldo, yo le comentaba a Arnoldo, es una alineación que me costó mucho conformar, claro. Primero por la parte musical, de desarrollo musical, la parte de amistad que tenemos todos, y de la madurez musical también, porque logré tocar con otros personajes que eran muy buenos, de repente tan buenos o más, X, Y o Z, pero la parte de la madurez musical no la tenía. Entonces, cuando tú le decías, mira, bájale dos, vamos a buscar desarrollar otra progresión, y seguían con lo mismo, y siempre buscaban ir encrechendo con los tempos, yo le decía, no, viejo, pero ¿qué pasa? La música no es velocidad. Pero bueno, yo lo respeto, pues cada quien con su rollo, pero simplemente ya uno vivió eso, de que mientras más rápido, más arrecho, eso se acabó. Pues para mí eso hace mucho tiempo que yo lo dejé atrás. Y estoy hablando de cuando hace mucho tiempo, lo estoy hablando de los 30 años, yo tengo 43. Entonces, en el caso de todos coincidimos en eso, de una música más estacionada, pero que cuando la persona inicia, pues, toda la proyección de la música, comienza a notar matices y otros elementos que de repente no podía notar en otras bandas, como por ejemplo cuando yo tenía Noxious, una banda de death metal clásico que tenía tendencia sueca y no tiene absolutamente nada que ver con esta vaina. Pero en el caso específico, cuando arrancamos Fractal, yo lo primero que dije fue, aquí yo no quiero tener elementos de Noxious, ni de Epitafio, ni de Equilibrio Vital. Indudablemente okay. Hay cierta huella a la hora de desarrollo de cada uno de sus instrumentos que puede decir, coño, ese es Arnoldo, este es Jorge y este es Memo, porque ya la gente que nos conoce tiene una idea de cómo desarrollamos el instrumento y tocamos, pero no es la línea, pues, a seguir.
Entiendo. Mira, hablando un poquito también del debut de ustedes, ¿no? La propuesta siempre fue bien recibida, estoy seguro que es así por parte de nuestro público. Raymond, se ganaron ya 3 premios Melomaniac, ¿no? Si no me equivoco, mejor guitarrista, mejor bajista y sí. Banda de otros estilos. Aquí estoy viendo aquí.
Sí, falta Jorge, pero Jorge ya viene, tranquilo. No, pero fíjate, de verdad que y siempre uno está agradecido con la parte de los premios y la gente que organiza los premios. Y siempre uno está agradecido cuando alguien se toma la delicadeza y el tiempo y el espacio para organizar algo como eso. Yo siempre se lo decía a la gente.
Claro.
Uno en esos espacios consigue primero la fraternidad y que uno confluye con tanta gente que tiene años sin ver, que yo, bueno, lo disfruto muchísimo las veces que voy. Pero los premios me sirvieron, aparte de obviamente el reconocimiento, es para eso, para vincularme con una cantidad de músicos que tenía años que no veía y que son hermanos míos, panas míos. Bueno, William Ángel Salvatierra, por ejemplo, de Kruger, yo le decía, pero brother, la única forma es así, en esta mierda que nos vamos a ver. Y bueno, entonces, pero tanto él como otras personas que logramos en ese momento entablar conversación, desarrollar una cantidad de ideas, simplemente ideas. Y bueno, obviamente uno se extiende, pero para mí eso es los premios, es esa, la parte de la comunidad del metal reunida y que uno tiene esa oportunidad de compartir.
Claro, yo respeto mucho el concepto, o sea, la idea de eso hacía falta, quiero decir, hacía falta de pronto un movimiento que se encargue también de darle ese valor, ¿sabes?, al trabajo de nuestros músicos.
Sí, es necesario.
Sí, eso es una motivación extra que también me parece positivo, pues, me parece positivo. Y
es necesario, y que fíjate que ellos han tenido, pues, lo he visto en los años, tanto en los años en que nosotros hemos estado presentes como en otros años, que siempre hay bandas nuevas y siempre están buscando, pues, que toquen bandas nuevas. Eso es necesario, brother, porque si nosotros no nos respetamos y no buscamos los espacios, ¿quién carajo lo va a hacer por nosotros? Nadie lo va a hacer. Entonces, ahí tú ves un circuito argentino donde ellos, primero sus bandas y después, bueno, que venga de afuera del carajo, yo me lo tripeo, pero ellos siempre con su gente primero que nada, ¿entiendes? Entonces, aquí hemos sido al revés. Nosotros le paramos más a lo que se hace afuera y aquí hay mucho por estudiar y mucho por trabajar, pero no por la parte musical, sino por por nuestras raíces y que la gente no le para. Porque, joropo, vaina, pa, pero lo que no sabe es que la raíz de la música nuestra es mucho más profunda que un joropo y un tumbado, ¿tú me entiendes?
Claro, claro.
Y eso es lo que falta también.
Aquí hay muchos músicos destacados de hace muchos años antes de, ¿qué te puedo decir? Alirio Díaz, por ejemplo.
Claro, eso, pero es que mira, ¿cómo es posible que Vitas Brenner, brother, un alemán,
sí,
se tomó más en serio nuestra música que muchos otros venezolanos? Ojo, estaba Aldemaro Romero, hay una cantidad de otros músicos arrechísimos con su onda nueva y que yo respeto mucho y de hecho tengo influencia arraigadas en esa música por mi papá, mi mamá y todo el rollo, pero Vitas Brenner fue un tipo que desarrolló unos discos impresionantes de música progresiva, incrustando elementos nuestros, que yo decía, no, pan, este tipo está volando. El año 76, el año en que yo nací, el tipo ya estaba volando en el tiempo. Ah, pero es un alemán, entonces yo, coño, ¿cómo es que un alemán quiera más Caracas, San Sebastián y esa zona que un mismo venezolano?
No, y tenemos otro también, Jerry Weir, también con la
banda. Bueno, Jerry Weir, claro, ese es otro, un jazzista y bueno, un músico extraordinario, arrechísimo.
Ese es otro máster que todavía está activo, tiene todos los años de la vida.
Y yo de pana le perdí los años a Jerry, pero yo me imagino que bueno, está, pero obviamente es un señor, pues un señor, pero en todo el sentido de la palabra, ni el musical y de todo.
Sí, así es. Así es. Mira, volviendo al tema del álbum debut de ustedes, para pasar después a lo nuevo, no puedo evitar preguntarles también, ya hablamos un poquito del plano nacional, ¿han pensado también de pronto en proyectarse en el extranjero, llevar su música al extranjero?
Bueno, fíjate, Julio, nosotros hemos estado en contacto con... Se han puesto en contacto con nosotros personas de varias zonas, tanto suramericanas como hacia la zona de Canadá. También tuvimos contacto con una gente en Polonia y tuvimos contacto con una gente en Inglaterra. Todos con tendencia a los gustos de la parte progresiva, de lo que es rock y metal progresivo, y que obviamente les encanta la parte de fusión, y nos ha invitado a que nos incorporemos a un circuito. El problema radica en lo económico, que no nos permite por ahora que hagamos los viajes. Nos ha invitado a Argentina, nos ha invitado a Perú, nos ha invitado a México, nos ha invitado a Canadá, nos ha invitado a Polonia. Es que lastimosamente a todos, y esa es la parte donde uno se siente aprensivo, porque dice, bueno, voy a seguir trabajando, voy a acumular un poquito más de material y ahora sí me voy para afuera. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, la idea es que salga el EP. El año que viene sale el disco, que es en el 2020 sale el disco. Y ahí sí, al tener los dos discos más el EP, tenemos material suficiente para empezar una ruedita, así sea pidiendo cola. Pero de que nos vamos un rato.
Chéverísimo, chéverísimo. Me parece excelente porque la música que ustedes practican, al igual que mucha música que se hace aquí en Venezuela, merece también proyectarse en el extranjero y brillar, pues, como tiene que ser.
Bueno, de hecho ahora con esta migración, obviamente hay muchas bandas que se están desarrollando fuera. He tenido contacto con gente que está en Perú, de bandas de San Felipe, de que son bandas que aquí de repente ni siquiera le dan un espacio para tocar porque eran bandas muy nuevas, y allá están tocando y ya están desarrollando hasta un disco. Ahí es lo que te digo, o sea, hay un respeto hacia el músico independientemente de la zona. Aquí siempre hubo, no digo en todos los casos, pero hubo siempre de dónde es esta banda. Ah, no, esta banda es de tal sitio. Entonces siempre había un prejuicio. No es todos los casos, porque estamos conscientes de que, y estamos poniendo los casos, por lo menos como el Melomania y toda esta gente que ha ido abriendo espacio, ¿ok? Pero esa vieja guardia que estaba acostumbrada a que los escenarios grandes era siempre el mismo personaje que cantaba las mismas canciones y que las repetía en metal, las repetía en rock y las repetía... Coño, ya está bueno, viejo. O sea, yo creo que hay espacios para todo el mundo. No tengo nada en contra de nadie. Simplemente que hay que darle chance a la gente nueva también, porque de ahí es que viene la nueva generación y obviamente de ahí saldrán quién sabe cuántas bandas de las cuales tendremos orgullo.
Así es, yo ya he entrevistado dos bandas de España que me han agarrado, vamos a decir, fuera de base, que en el momento no he caído en cuenta, no he recordado nombres, bromas que me han dicho, no, tenemos un baterista venezolano, se llama Fulano de Tal, viene una banda, yo, ¿qué? Esa banda me suena, pero es una banda regional, obviamente, en una, y así he escuchado bajistas también de otros grupos y sí, hay mucho músico venezolano que está en bandas importantes afuera que nosotros no nos enteramos.
Así es, eso es, doctor.
Sí, mira, volviendo a Fractal, podemos decir que la música de Fractal es principalmente instrumental, ¿cierto?
Sí.
Sí. Y te quería comentar, bueno, recordaba que una de las canciones más importantes de ustedes es la que tienen como invitado al amigo Rodney, de Epitafio.
Sí, Astral Plane, que fue, bueno, él participó en dos temas, participó en Astral Plane y participó en la segunda parte de Universal Voyager, pero lo que pasa es que Universal iba a ser un tema, como te dije, fragmentado, iba en dos partes. De hecho, el video, lo que la gente está viendo es la segunda parte del tema, ¿okay? Que es la parte donde él vocaliza, pero en realidad el tema es mucho más largo. No lo hicimos, no lo fraccionamos, porque ya habíamos tomado la decisión que el tema que se iba a fraccionar era el tema que le daba nombre al disco, que era un Sped Dynamic.
Okay.
Y por eso no lo fraccionamos en este caso.
Okay. Tienen también para esta ocasión a otro Epitafio, que es el amigo Ricardo. Aparte que hay un baterista también de Epitafio. ¿Cómo es ese vínculo ahí con de ustedes con ellos? Y también...
Es que todos estos panas, es que somos los panas de la comarca. Es como decir, los panas que toda la vida tomamos caña, hablamos, jodimos, teníamos los póster, la vaina, intercambiamos los CD, los cassettes, todo el peo. Entonces, obviamente está esa amistad y la vinculación a todos los clásicos que nosotros manejamos, somos contemporáneos y obviamente ya estamos un poquito más maduros y tenemos claro cuál es el norte de lo que queremos a nivel musical. En el caso de Epitafio, yo nunca participé ni toqué directamente con ellos, pero siempre tuvimos el vínculo y como Noxious y Epitafio fueron bandas referentes en la zona, siempre estábamos vinculados por X, oye, ya fuese a nivel de toques, a nivel de ensayo, a nivel de fiestas o dentro del medio. Y Ricardo, siempre hicimos buen feedback. Yo hice más feedback al principio con Ricardo que con Rodney. Rodney tuve más vínculo, fue al final, ya al final, porque digamos que no teníamos tanta relación, pero igual, todos somos contemporáneos. Y el caso de Jorge, que estamos claros que Jorge entró a Epitafio mucho después. O sea, digamos, desde uno de los miembros que entró posterior. Sí. Llega a mí a través de un ensayo. O sea, yo lo veo tocando y yo digo, coño, este chamo es porque tiene los recursos y es el tipo que estaba buscando, sobre todo por el peso y la dinámica, que es difícil hoy en día un baterista.
Y no satura, como tú me estabas hablando hace rato, que tienen muchos chamos ahora, ¿no? La velocidad, la cuestión.
Sí, llega un momento que la vaina llega a saturar, pero yo creo que eso va con la edad y cada quien lo tiene que vivir y yo lo respeto porque yo lo viví y lo disfruté, pero ya estoy en una edad donde estoy buscando más otras cosas. Los tempos no, para mí no son importantes. Si el tema exige que el tempo sea rápido, que lo sea. Pero si no, el tiempo tiene que ser el que tiene que ser y ya.
Excelente. Mira, Raymond, también te iba a preguntar por las influencias, pero ya hemos hablado de eso hace rato. También he visto a veces muchos músicos, no sé si te ha pasado, si lo has notado. Hay muchos músicos que ya tienen cierta edad y de pronto ya no escuchan música nueva. En este caso, ¿tú sigues oyendo música nueva o escuchas nada más a los clásicos?
No, siempre. Mira, de hecho, ahora, fíjate, de guitarrista, aparte de los que ya todo el mundo conoce, que no los voy a nombrar porque ya están ya obviamente todo el mundo sabe, y obviamente la parte de fusión, que es la parte que yo más estoy involucrado ahora, con los clásicos o guitarristas clásicos como Alan Holdsworth, Greg Howe, Guthrie Govan, pero ahorita hay unos guitarristas excelentes. O sea, lo que dieron, lo que hizo las redes sociales fue desarrollar una cantidad de talentos que estaban ahí en la sombra y salieron a la luz pública y son unos fenómenos. Por lo menos un tipo que se llama Tom Quayle, que él es británico, es salvaje. O sea, el tipo no es, y vuelvo a lo mismo, son carajos que dosifican bien cuando tocan, no se ponen fastidiosos, tienen una cantidad de recursos tan grande que provoca verlo tocar. Después tienes un tipo japonés que se llama Mateo Asato, que es un feeling del quinto coño de la madre, que toca tres notas, pero tú las sientes, ¿me entiendes? Entonces, y así pues, Alex Hobson. Hay un francés que se llama Christophe Godin. No, joder, tienen que ver, ese guitarrista es un vacilón. El tipo es una biblioteca del metal él es un guitarrista de fusión, pero el carajo, de hecho, en sus videos hace jodas de la diferencia entre los guitarristas de metal y los guitarristas de jazz, ¿no? Y es un tripeo, era el carajo, pero el tipo toca una enormidad. Y bueno, ya después hay otros grupos de guitarristas. En blues me gusta Osnoa. Bandas, hay bandas buenísimas. Ahorita hay una banda que se llama The Contortionist, que tiene el último disco es un disco más denso, pero el previo a ese, Language, es un disco excelente. Es excelente disco. Bueno, también porque va muy, muy ligado a la onda de lo que yo estoy ahorita desarrollando, que es un metal progresivo. Hay otra banda que algunos posiblemente la hayan escuchado, que es Exivius, que es una banda holandesa. Ya lastimosamente ellos se separaron, pero esta banda, los que iniciaron esta banda fueron tanto el bajista como el guitarrista que acompañaron a Cynic en sus buenos momentos. O sea, son excelentes músicos, son jazzistas natos, pero son metaleros natos también.
Imagínate, me has dejado bastante tarea. Tú estás tratando de tomar nota de todo lo que estás diciendo.
No, y hay música de música, brother. Mira, hay una banda, yo escucho mucho, yo tengo una cantidad de bandas japonesas arrechísimas. Para los bateristas, le dejo una tarea con un tipo que es de una banda japonesa de jazz, que se llama Mouse on the Key, o sea, ratones en las teclas. Brother, el tipo es una bestia. Ojo, como todo, pues, o sea, hay mucha música. Y hoy en día, el que diga yo soy el mejor guitarrista, el mejor bajista, o esta es la mejor banda, coño, yo creo que está rayando en el error universal del ego, viejo, porque hay demasiada gente buena, ¿me entiendes? O sea, es una locura. O sea, el que diga esta es la mejor banda, coño, pana, bueno, entre gustos y colores, sí. ¿Sabes?
Hay demasiada música ahora, gracias al internet también, a todo el desarrollo de las redes.
Claro, mucha basura, como todo, ¿ves? Pero siempre, como todo el tiempo, siempre brilla el talento, que es lo que vale en esta vaina, ¿me entiendes?
Sí, realmente. Bien, Raymond, entrando ya a la actualidad del grupo Patterns of Altered State, es el single promocional, esta es la parte 1, más o menos por lo que hemos comentado. Este EP estará conformado por 4 temas que vienen a ser prácticamente una sola pieza, digamos así.
Así es, sí, es un solo tema que está fragmentado en 4 piezas. Entonces, la idea aquí es, como te expliqué, sí, y es el concepto de la banda, del fractal, básicamente de ese tema, al fraccionarlo, cada tema tiene su identidad, pero tiene la esencia de la base, de la matriz. Y de allí parte todo. Es lo que pasa con un Sped Dynamic. Tal cual. Entonces, el concepto de la banda es ese. Son desarrollos progresivos de la música. Y en ese caso, esos elementos tú puedes ser que los sientas. O que no que se repitan, sino que están intrínsecos, están por allí, están flotando, no son tan obvios. Puede ser una armonía, puede ser de repente una textura que está allí sonando de alguna atmósfera, pero eso te enlaza o te vincula a otro tema.
Okay.
Y eso es lo que estamos buscando desarrollar.
¿Tienen fecha prevista para el lanzamiento de este EP?
Fíjate, nosotros hasta el momento hemos grabamos ya los cuatro temas, ¿ok? Pero se han mezclado dos temas, de los cuales se ha masterizado uno, que es el que ya tienes en tus manos.
Ok.
Y el segundo se va a masterizar ya a partir de esta semana. Nosotros deberíamos de tener el máster dentro de dos semanas aproximadamente, ¿ok? Y ya la mezcla de los otros dos temas sí posiblemente pueda tardar un tiempo más. Lo tentativo es que eso salga para noviembre, finales de noviembre o inicio del mes de diciembre salga el EP. Ahora, ya no va a depender de nosotros. Hay muchos factores que están influyendo y ya no es el económico, porque nosotros ya obviamente habíamos previsto todo esto, sino ya tiene que ver con el tiempo de los técnicos y los ingenieros de sonido. En el caso de Bemitz, que es la gente que realiza el máster en Caracas, y el caso de Ricardo Vizcarrono, que es una persona que está súper ocupada grabando y haciendo otras cosas, ¿ok? Lo tentativo es que salga noviembre, diciembre, es lo tentativo. De no ser así, lastimosamente lo tendremos que lanzar el año que viene, pero estamos haciendo el esfuerzo para que salga este año, porque es la idea, que el EP ya esté listo este año. Vuelvo y te repito, está grabado, se han mezclado dos temas, se ha masterizado uno, se va a masterizar el segundo, ya la mezcla del tercer y cuarto. Acabo de hablar con Arnoldo, acabo de hablar con Jorge, porque nos tenemos que reunir a ir al estudio con Ricardo a desarrollar la mezcla para que posteriormente llegue a manos de Bemitz y hagan el máster.
Excelente, excelente. Y tomando en cuenta eso, como ya tuve oportunidad de escuchar el tema, el resultado final, el sonido, es inevitable preguntarte, ¿esto está grabado 100% en Venezuela? Igual la mezcla, la producción, ¿todo es venezolano?
Todo. Mira, todo se grabó en Soundscape en Maracay, en el estudio de Ricardo, se queda en el Castaño. Y la parte, una que otra guitarra que yo desarrollé en mi casa y luego terminé por grabar nuevamente donde Ricardo, pero prácticamente el 95% del material se grabó en el estudio de Ricardo. En el caso específico, el máster se hizo en Debemitz en Caracas, ¿ok? Entonces, grabación y mezcla, Maracay, máster en Caracas en Debemitz.
Excelente, excelente. No, lo digo porque mucha gente piensa, como lo hemos conversado también anteriormente, que hay que hacer las cosas afuera, porque aquí de pronto no hay la calidad, qué sé yo, y fíjate tú.
Es que ese es el mismo problema que yo he tenido mucho en diferencias, no encontronazo, pero sí diferencias con las personas, porque es lo que te digo, valoran más lo que se hace afuera.
Sí.
Y muchas veces las personas con las cuales nosotros convivimos te conocen más que de repente un ingeniero que pueda tener todos los Grammys del mundo y que pueda hacer un máster, obviamente, en lo que hace. Pero él no conoce tu música o lo que tú desarrollas, y por ende tú no vas a tener esa cercanía y ese vínculo que tú tienes, como por ejemplo el caso de nosotros con Ricardo. Entonces, de allí parte, obvio, indudablemente, no por eso es que esto suena así, nada más. Obviamente Ricardo es un excelente técnico de sonido y tiene muy buen estudio. En el caso de Debemitz, también un excelente estudio de máster que la gente no conoce, y que bueno, posiblemente ellos desarrollen otros máster de cosas que le producen más plata, llámese reggaetón o lo que sea, pero estos tipos son unos duros, estudiados afuera, pero que son 100% venezolanos y que se vinieron porque creen en su país.
Mira, quiero aprovechar primero para felicitarte por Arnoldo, tremendo bajista, mano. La vez que los vi a ustedes aquí en Caracas, en el Molino, coño, el hombre arrechísimo, definitivamente.
Le ronca el mambo.
Así es, así es. Sí. Y uno dice, coño, pero ese hombre no es tan viejito, no debería tocar así, pero no, ¿qué va?
No, pan. No, si más bien yo siempre se lo decía, no, Arnoldo, brother, ¿qué es esto? O sea, ojo, Equilibrio en su tiempo fue una banda que debió trascender. No, el por qué, digamos, no es tema de esta conversación, pero posiblemente tú se lo puedes preguntar a él. Pero es una banda que tiene unos discos excelentes, de un rock progresivo excelente,
sí,
con unos músicos que muy poca gente conoce. Entre esos está Arnoldo, y yo dije, no, viejo, yo te tengo que sacar a ti de esta cueva. La gente tiene que conocer que, coño, que aquí en Maracay hay excelentes músicos, así como habrá pasado muchas veces en Caracas, que todo el mundo conoce a los mismos músicos, pero hay por ahí escondidos ciertos personajes, ¿no?
Claro, ¿no? Yo lo que no imaginaba de Arnoldo es que de pronto se tuviera ese gusto, ¿no? Digamos por el fusion, por el jazz. Y fíjate tú, es tremendo monstruo.
No, los tres, el que menos jazz escucha, pero igual escucha, es Jorge.
Okay.
Él es, digamos, ni no estoy diciendo que no lo escuche, simplemente que el de los tres, el que menos lo escucha es él, pero también le gusta y obviamente ha ido enriqueciendo recursos y ha entendido que se enriquece uno muchísimo de esos recursos a la hora de escuchar el jazz. No nada más a nivel, en el caso mío, la guitarra, Arnoldo el bajo y él también. Que esos recursos llevados a la música de nosotros o de cualquier otra banda, porque Jorge también participa en otras bandas, aparte de Epitafio, otros proyectos que nos han llamado a grabar, nos ha ayudado, a todos nos ha ayudado, a mí me ha ayudado muchísimo. Esa parte de enriquecer los recursos que tú tienes. Claro. Y no siempre está con la misma pentatonada, bla, 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 bla. Ojo, no tengo nada en contra de la pentatónica. Lo que pasa es que si la gente supiera que la pentatónica tiene miles de variables para desarrollar, no usaran la misma de siempre.
Falta de estudio también.
Pero también la parte musical de escuchar, porque recuerda que cuando la gente abre los compases, empiezas a percibir otros elementos y esos elementos, sin querer, los llevas a tu música. La gente tiene que entender que uno no puede cerrarse. Ojo, yo respeto a aquellas personas que les gusta solo y 100% el metal. Y de hecho, yo fui metalero de corazón y lo sigo siendo. Pero hoy en día me considero que tengo 50-50 la parte del gusto. Ya sí tengo raíces en el jazz y tengo raíces en el metal.
Excelente. Mira, otra cosa que me llama la atención. Yo me puedo imaginar, porque he trabajado con bandas de metal, cómo ellos se juntan y componen y arreglan su música. ¿Cómo es el proceso compositivo de una banda como Fractal? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo canalizan todo eso?
Bueno, fíjate, la composición recae en mis hombros, pero la producción es de la banda. Okay. Lo que yo llevo, lo crudo, lo que llega en manos de ellos, eso termina siendo totalmente distinto, siempre, como siempre es así. Salvo algunas cosas que se respetan, que es lo que se llama un obligado, pero lo demás termina siendo porque cada quien le imprime su huella y su carácter. En el caso de Jorge, es un baterista que tiene una forma de tocar muy particular.
Okay.
Y tanto la parte de metal como la parte de fusión. De hecho, he hablado con bateristas que me dicen, coño, pero es que este tipo no le termino de agarrar el tumbao. Porque como no es un baterista de jazz y es más de metal, entonces él toca sus partes con una forma muy peculiar. Entonces tiene un tumbao que es Jorge. Y en el caso de Arnoldo, bueno, ya tú lo conoces, es un tipo que tiene un desarrollo de su instrumento increíble y que ha hecho que, bueno, que el instrumento tenga vida dentro de la banda. La idea de la banda es esa, la idea de la banda es que cada quien desarrolle lo que tenga que desarrollar, pero sin caer en individualismo, porque llega a la parte tediosa y fastidiosa y ladilla. Coño, ¿hasta cuándo el solo? 10.000 horas, la vaina, y el tipo, tú sabes, porque yo soy lo más arrecho. Coño, ya, que esa vaina se tiene que acabar, brother. ¿Entiendes? O sea, yo creo que la música es más que un solo, o más que un... ya solo, llámese el que sea, de batería, de guitarra o de bajo. Yo sé que hay momentos para ello, pero para un disco, coño, un solo cada 5 minutos, esa vaina no es el norte de nosotros. Okay. Posiblemente la guitarra tenga digamos, la participación mayor, pero es porque es el instrumento que lleva la melodía. Indudablemente la armonía también, pero es el que funge de voz dentro de la banda.
Ok, eso me parece bien y tienes razón también. Bueno, ya hay bandas específicas que explotan los solos. De pronto eso no es lo propio para Fractal y para muchas bandas que también están en constante evolución, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir respecto a eso? Este nuevo álbum de Fractal que proyectan para 2020, ojalá que así sea. ¿Qué diferencias de pronto tendrá con el Fractal de 2015? ¿Cómo será eso? ¿Va a ser de pronto más jazzístico, como me estás diciendo? ¿Cómo será?
No, siempre hay un equilibrio. Y lo que sí incorporamos, guitarras con afinación barítono, ¿okay? En este caso, la afinación barítono es similar a re, fa sostenido, sí. Es obviamente más grueso, ¿okay? Y le da ese peso en las partes de metal. Para el caso del bajo, utilizamos los bajos fretless. Y para el caso de la batería, fue más orgánico el sonido. No tan metalero, ¿ok?
Ok.
Y en esa búsqueda de que fuese como un punto intermedio entre lo que nos gustaba de la parte metal y lo que nos gustaba de la parte de jazz.
Y, disculpa, estoy un poquito con la garganta. Raymond.
Tranquilo.
Raymond, cuando has tocado en vivo, cuando ustedes han tocado en vivo, han tocado con bandas de metal. ¿Qué de pronto les han dicho los amigos de esas bandas, de pronto cuando los ven ustedes ejecutar? ¿Qué opinión les dan? ¿Qué feedback le reciben de ellos?
No, la parte positiva de los toques siempre ha sido de que de repente la gente no espera que después de, por ejemplo, un Sped Dynamic, la parte 3, uh-huh, empieza con un blast beat. Y después el blast beat viene un jazz. Entonces la gente esas vainas no, coño, ¿qué pasó aquí? El tipo me hizo mover la cabeza, pero de repente me paro y veo la vaina. Entonces esa parte de esa fusión es lo que les llama la atención. Y todos los panas de nosotros, lo que siempre nos ha manifestado, que bueno, que del carajo, porque es una búsqueda de dos mundos que en un principio no se llevaban muy bien, pero que ahora la gente se dio cuenta que es posible, que al contrario, más bien se complementa.
Así es, así es. Bueno, ya nos estamos acercando al final, Raymond. De verdad que ha sido un gusto conversar contigo, ¿vale? Espero que, bueno, pronto salga ese EP y, bueno, y el disco también, para no quedarnos tan picados.
No, la idea cuando sale el EP, si es posible, que hagamos la entrevista ya con los tres.
Excelente, sería fabuloso.
Y podamos desarrollar toda una entrevista un poco más dinámica y amplia.
Exacto, exacto. Ahora mismo, Raymond, ¿qué le dirías tú a una persona que no ha escuchado nunca Fractal? ¿De qué se está perdiendo? ¿Qué es lo que se va a encontrar con este EP?
No, fusión, que es la parte de la banda principal, progresiva, y bueno, un sonido que define a Fractal, que es un sonido donde van a conseguir partes bien pesadas, bien metaleras, donde van a conseguir partes bien matizadas, y que ese equilibrio, esa búsqueda del equilibrio, porque obviamente ese equilibrio no existe, pues nadie lo tiene, estamos siempre en esa constante búsqueda. Al metalero le va a gustar, pero también va a conseguir elementos que él no está habituado, pero que posiblemente los incorpore ya a su repertorio ahí musical, y viceversa. Me he conseguido con gente que es jazzista, que me dice, coño, pero ya va, pero esta vaina, mira, y pegaste esta vaina, coño, está bien. Esa es la búsqueda, como que esos dos mundos se vayan uniendo, se vaya abriendo el compás, y que la gente entienda que la amplitud es necesaria para desarrollar buena música.
Excelente, Raymond. Y ya para finalizar, unas últimas palabras que quieras dedicar a nuestros oyentes y, bueno, la canción con la que nos vamos a despedir hoy.
Sí, el tema es la primera parte de lo que es el EP, ¿ok? Y como lo estuvimos hablando hace un rato, es simplemente un tema que está fragmentado en cuatro partes. Esta es la primera parte. Y lo que van a escuchar acá es la voz de una incursión y de Ricardo Vizcarrondo, nuestro amigo, que también es vocalista, es guitarrista de Epitáfima y de Neuramongi. Él participa aquí, una voz menos áspera, pero que también hay ciertos elementos guturales allí, ¿okay? Y bueno, los invitamos a que se mantengan en contacto a través de nuestras redes para que siempre puedan tener el vínculo a lo que va saliendo nuevo de Fractal, que ya próximamente, ya estamos cerca, noviembre, diciembre, ya lo que queda es nada.
Así es, así es. Disfrutemos entonces del tema Patterns of Altered States.
Así es, la parte 1.
Bueno, un abrazo, amigo Raymond. Seguimos en contacto entonces.
Julio, un placer y agradecido.